La banda presidencial está en disputa. Los partidos políticos se perfilan y ajustan sus programas de cara a las próximas elecciones. ¿Qué tenemos en cuenta los uruguayos a la hora de elegir?
Que los políticos sepamos concordar.
¿Cuáles son los temas que importan?
Con los blancos se vive mejor, la gente sabe que con los blancos vive mejor.
Se van adelante junto con ustedes, el destino de la patria.
¡Festejen, uruguayos! ¡Festejen!
Educación, educación, educación y otra vez educación.
Las nubes pasan. Y el azul queda.
A partir de este momento comienza Punto de Elecciones, el relato de los candidatos y la agenda de la campaña electoral de cara a la elección de un nuevo gobierno, con Mauro Casa y Jonathan Rodríguez.
Bienvenidos, Jonathan y Mauro, ¿cómo estamos?
Todo muy bien, ¿y vos?
¿Una definición de la campaña, de los actos de campaña este fin de semana?
¿Qué decirte? ¿Qué decirte? Son los últimos momentos. Yo no vi tanta afluencia en los actos, pero sí como movimiento en distintos barrios, Montevideo, eso como que fue la salida. Claro, sí, sí, hay elecciones. Sí, quizás los actos en sí no ha ocurrido ese acto masivo todavía. Creo que el Frente Amplio apunta a que su último acto en la Rambla de Montevideo vaya a llevar gente, las barriadas y eso, algo de movimientos se vio, ¿no?
Claro, pero uno que vio actos, cientos de miles de personas,
sí,
¿no?
Sí,
acá si llevas 10.000 a un acto.
El famoso acto del Libertador del 2004.
¿Tiene explicación?
Y bueno, no, es el corolario de lo que vimos todo el año, ¿no? Digamos, hubiera sido extraño llegar a una conclusión diferente cuando nos pasamos todo el año viendo esto, que fue una campaña que evidentemente nunca llegó a calar en la gente, que no llegó a instalar temas en la conversación pública y que, bueno, que para la enorme mayoría de los uruguayos hoy la política ocupa un lugar cada vez menos relevante en sus vidas.
¿Y cómo se explica esto? Que lo que se instala en cambio sí son anécdotas, las cuestiones de color, lo más trivial.
Y es, yo pensaba en este episodio de Delgado levantando en andas a Ripoll. Y,
tratando
de. O intentando hacerlo.
Seamos precisos,
claro,
qué momento incómodo.
No quería ser tan preciso. Pero, ¿cómo funciona esto, no? Porque en realidad estamos hablando de este episodio que fue previo al acto y no del acto en sí. Es decir, muy poco sabemos qué dijo Delgado en ese acto, que capaz que fue algo relevante, pero sin embargo nos quedamos en ese episodio puntual que gira en torno a las redes y la gente lo comenta y lo estamos hablando nosotros ahora.
Y lo del bombón, ¿no?
Y del comentario del bombón, que bueno.
Feliz cumpleaños a Valeria desde acá.
¿Hoy?
Fue ayer, por eso fue que le dedicó ese.
Cuando dejó
de ser. Piropo que le dedica.
Sí, yo no he escuchado reacciones.
Claro.
Reacciones deconstruidas, no he escuchado este episodio, pero bueno, podrían salir a.
Sí, le dieron.
Sí, en Twitter.
No desde parte de la oposición. Yo no vi a ningún político, sí de gente.
Yo le iba a votar a la
Valeria. Creo que Delgado,
decirle Machirulo.
No, claro. Yo no sé si le va a sumar. Delgado me parece que está intentando darle una pátina de frescura a su candidatura en este último tramo con algún episodio más humano. Bueno, hablando un poco de su vida, en algún spot, de su familia. Eso lo han hecho muchos candidatos, incluso el propio Partido Nacional.
A ver, simpatía. Que puede ser natural, pero que también usted o vos pensás, por lo menos, puede tener algo de estratégico. Yo decía el pasado, a esta altura de la campaña, hoy al principio, nadie da puntada sin hilo. A Delgado esto no se le escapó.
No, total.
No, puede hablar un poco también de que hay química en la fórmula, porque en realidad la fórmula ha estado poco cercana entre sí, ¿no? No hay la fórmula del Partido Nacional, también podríamos decirlo de la fórmula del Frente Amplio, pero de que hay química, de que hay una chance ahí, de que...
Sí, hay confianza, como que hay confianza para decirlo.
Confianza, y él dice, bueno, que ponle un poquito de humor a esto, tratando de salir de ese rol, porque, de verdad, la campaña de Delgado ha sido muy seria y hasta muy aburrida.
Sí,
y eso no es recomendable en una campaña, más cuando tenés un competidor de cerca... Que ha apostado todo lo opuesto.
Ojea, ¿no?
Igual que qué difícil.
Claro.
Yo ahí tengo una punta con el tema del humor, ¿no? Vos que sos profe también, yo di clase muchos años. Y esta cosa como, estamos en una época donde pareciera como que el humor se ha vuelto como algo obligatorio, como que todo el mundo está obligado a ser gracioso y
entretenido.
Y no todo el mundo le sale bien, no todo el mundo tiene eso. Y no tiene por qué, primero que, a ver, qué tan relevante es a la hora un político que tiene que tomar decisiones que sea más o menos gracioso, más o menos simpático, más o menos capaz de tener como una una salida ahí. Pero creo que lo peor es cuando eso se fuerza, ¿no?
Es forzado.
Porque cuando una persona es seria, mejor no, y ya está. Si sos Manini, sos Manini. Tienes la cara de esta, sos así. Digo, y me parece bien, porque el tipo, o sea, no intenta otra cosa. De repente, cuando le sale alguna, bueno, es gracioso, porque justo verlo a Manini, que es un tipo así.
No lo desea, pero lo es.
A veces le sale alguna. Pero claro, en el caso de Delgado, cuando la búsqueda se vuelve, cuando se ven los hilos, ¿viste? Como en el teatro, cuando se ven los hilos, es como, está, no queda bien. Me acordaba por eso, porque no lo ven en los docentes muchas veces, ¿no?
Claro.
Cuando un profesor dice, oh, qué plomo cuando se queda así gracioso, ¿viste? Cuando decís, no sos gracioso.
Es peor.
Es bueno, peor, claro.
Pero está bien eso de que para ser entretenido no necesariamente hay que ser divertido o gracioso. No, uno puede ser entretenido siendo serio, claro.
Lo que pasa es que es bravo, ¿no? Matizar todo eso, porque yo te muestro el video de Andrés Ojeda en el gimnasio y todo. Sí, es entretenido.
Sí.
Pero hay un montón de gente que te dice que, o sea, es según el lente que tengas para mirar.
Igual
Andrés
Ojeda es un tipo que es simpático. Es simpático, es gracioso. Más allá, te gusta, no gusta, los votar, no los votar, ideológicamente lo que vos quieras. Sí. Pero es un tipo que naturalmente es un tipo simpático. Que es buena onda. Se te vas a charlar y es divertido.
Montevideo Portal pone hoy arriba de la mesa una entrevista que le hacen al entrenador. Que cuenta que cuando lo agarró no sabía ni levantar una mancuerna.
Bueno, pero aparecen todos estos personajes, el entrenador, aparece su terapeuta, su psicóloga, que no aparece ella.
Eso me muere, eso lo vi.
No aparece el perro porque no lo sé, porque
lo tiene todavía, lo tiene.
No aparece.
Pero ya pasado al puesto con un perro en la vereda y todo.
Pero aparece un mundo de personas del ámbito privado, su entrenador, ha mencionado mucho su terapeuta, aparece su madre, ¿no? Aparece su madre en alguna entrevista contando un poco de chicos, sus aspiraciones. Claro que sí, pero lo humaniza más todavía. Entonces,
o sea, está acertando.
Ojeda, obviamente que le estás. A ver, yo no sé.
Mirá los números. No, los números te lo dicen.
Sí, igual yo soy como más escéptico en cuanto a los números.
Porque
soy más escéptico.
Estoy pensando en el crecimiento del Partido Colorado.
Pero no
será el único. Obviamente, Bordaberry también tiene que haber sumado en esa cuenta.
Pero ¿cuándo?
Pero pasa que.
Está en el mismo nivel de votación de Bordaberry y.
Pasa que.
14 y Navi 2019.
Hay encuestas que lo muestran en un piso de 12.
Claro.
Y hay otras encuestas que lo muestran en. A 4 puntos de Álvaro
Delgado. Eso fue un bolazo, lo del tracking de equipos, que no es una encuesta, es una cosa, es un monitoreo diario de 100 casos, no es lo mismo. No hay ninguna encuesta que dé a Ojeda con chances reales de ganar la
Partido Nacional. Te hablo del crecimiento del Partido Colorado, eso es un hecho.
Depende de lo que pase el 27 de octubre.
Y en eso hay coincidencia en una encuesta.
Sí, pero Bordaberry votó 17%, parecía ser su techo. Tal vez amenazó con crecer más, pero terminó votando 12, 13.
Pero vamos a decir que es un éxito si Ojeda vota 15. No. Es un éxito, ganó la campaña.
No,
Ojeda,
no.
Votó lo que vota el Partido Colorado hace 20 años. Es el guarito.
Y más por un Partido Nacional que parece flojo.
Y con una mala campaña. Que se cayó. Y claro, con una mala campaña de los blancos, con Cabildo abierto pinchado.
Y la vuelta de Bordaberry.
Para mí, si Ojeda llega al 20%, es un éxito. Sí, si no llega, es un fracaso.
Sería que vos entre 13 y 17.
Y sí, pero lo normal, y por la inversión que hizo, y con toda la bulla, y es poco.
Hablando del Partido Colorado, vieron que lo que Sanguinetti dijo es que hay que ser realistas, ¿no? Y que es muy difícil llegar al balotaje. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón?
Sí, yo coincido. No hay que decirlo, ¿no? Yo si fuera Sanguinetti no lo diría. Me parece, no le voy a enseñar yo a Sanguinetti a declarar políticamente, pero para la fórmula y para Ojeda, la verdad que sería mejor tener como al líder histórico del partido un poco más entusiasmado. Pero claro, pasa que Sanguinetti hace muchos años, décadas, que ha claudicado como Colorado, en el sentido de que él fue el primero en instalar esta idea de la familia ideológica, él fue el primero en instalar en el 2019, recuerdo un encuentro entre Sanguinetti y la calle Pou, que lo organizó su manera de búsqueda, ya en el 2019, así que dijo, acá hay un expresidente y un futuro presidente, o sea, cuando su partido estaba compitiendo y cuando él iba a ser candidato a la presidencia en el 2019, incluso así, ya, o sea, tenía esa lógica de apuntalar al candidato blanco. Bueno, Sanguinetti ha hecho todos sus esfuerzos en ese sentido para generar este escenario de coalicionismo, pero bueno, en una instancia en la cual se está compitiendo entre partidos, no es lo más deseable.
¿No así la Calle Herrera? ¿Bien lo que dijo en las últimas horas?
Bien la Calle Herrera, me pareció. Sí, bien la Calle Herrera, porque fue como más cortá con tanta dulzura.
No hay como ninguna figura de primer nivel como candidato, tiró.
Ninguno como yo, dijo la Calle Herrera. No hay ninguno como yo.
Hay un sinceramiento, lo hemos venido diciendo nosotros y muchas personas que están analizando esto, y que yo creo que desde 1960 de la elección del 66 que no teníamos una renovación de liderazgo como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Es un momento de recambio de liderazgos, sí. del 66 hasta acá, y todos los recambios de liderazgo además vinieron acompañados de cambios ideológicos. Es decir, los nuevos liderazgos traen además improntas ideológicas o distintas miradas. Me parece que estamos, esta es una elección de transición. El Partido Nacional ya transitó su liderazgo ideológico. El tema es que la calle no puede competir. Y eso también va a ser un problema para el Partido Nacional, porque la calle es un liderazgo casi irrebatible. Sí. ¿No? Pensemos que
hegemónico en el partido. ¿No?
Para, transitó su renovación ideológica. El otro día en la misma entrevista Sanguinetti dice que él no se acercó al Partido Nacional, sino que la calle es ballista.
Tal cual. Sí, la calle hizo un recorrido,
claro,
¿no?
De,
la
creo que el viejo herrerismo, el liberal conservador, hoy tiene un cambio ahí, hay una pátina distinta, sí. ¿No? Sigue siendo liberal, pero ese conservadurismo lo ha ido aplacando. Claro,
la mirada social. Del Estado, mirada social, incluso en algunos temas en los que la calle muestra una mayor apertura de lo que son las miradas más conservadoras, ¿no? Despenalización de las drogas, aborto.
No reniega del Estado, no reniega del Estado. El propio Delgado decía, el privado empuja y el público empuja y el privado cincha, o al revés. Sí. ¿No? Es decir, no reniega del Estado. Y eso es una idea muy cara para el viejo herrerismo, que realmente era reticente al Estado y más pro
aquel liberalismo más clásico, ¿no?
Más clásico.
Estado, juez y gendarme.
O sea, ahí hubo una renovación, ¿no? Y tiene una mirada más social, el lacayismo.
En el Uruguay, traducimos eso en ballista, pero bueno. Es
claro. Ballismo es el nombre que le damos. Sí, los uruguayos hay una sensibilidad que existe en todo el mundo, que es una idea socialdemócrata. Claro.
De economía liberal. Y ahí creo que también ha habido una renovación en el frente, que en ese caso sí se expresa en el viejo liderazgo Mujica. Uno lee a Mujica, escucha a Mujica hoy, y es otro Mujica. En las ideas, ¿no? Mucho más pragmático, que ya no cree en la utopía como algo que haya que desarrollar en el corto plazo, sino como algo que hay que pensar cómo desarrollar.
Sí, el proceso de convergencia programática e ideológica hacia el centro es notorio y es cada vez mayor.
No es solamente por interés electoral, ¿no? Creo que
no
es la realidad de nuestra sociedad.
Lo cual ha hecho, perdón, hemos hablado de campañas electorales muy aburridas. Lo que pasa es que el electorado y los políticos y los partidos se han tirado hacia el centro y a vos te cuesta mucho diferenciar una propuesta de otra. Yo el otro día miraba un resumen de las propuestas de cada partido y vos decís, bueno, yo si hago el ejercicio de traerlas acá y decirle esta propuesta de quién pertenece, estoy seguro que vamos a agarrarle.
Hay muchos puntos que en realidad tienen consenso.
Muchas coincidencias.
Eso puede explicar en parte la cosa chata de esta campaña.
Y yo creo que sí. Si miramos, cruzamos el charco y vamos a Argentina, se produce el efecto opuesto. Ahí lo que tenemos es una competencia que tiende hacia los extremos. Entonces vos claramente diferenciás gobierno y oposición. Así les va también, ¿no? Uh-huh. Con los problemas que trae eso. Pero en nuestro país, me parece que en esta campaña, en este momento histórico, concreto, político, se tiende tanto al centro que no hay diferenciación. Y eso la gente creo que lo percibe. ¿Cuál es la diferencia entre tener a Labat o a tener a
O'Donnell
como ministro de Economía? Y tienen más coincidencias que diferencias.
Lo raro es que después en campaña igual se van a atribuir responsabilidades, por más que haya un consenso en muchos puntos.
Es que la diferencia,
¿no? tampoco le da la posibilidad de poder trabajar todos juntos, la famosa mesa interpartidaria.
No, seguro que no. Yo ahora con este último episodio que pasó este fin de semana con asesinato en el Cerro, exactamente, ¿no? Que salieron un poco con distintas reacciones, ¿no? Pero a esa búsqueda del acuerdo, y bueno, esa búsqueda del acuerdo en materia de seguridad se intentó en este gobierno, y Frente Amplio fue uno de los que participó, pero luego se retiró. Entonces, también para la gente, ¿qué esperanza tiene de que los grandes problemas que tiene nuestro país, como por ejemplo el problema de la seguridad, exista la madurez suficiente? Si hay tantas coincidencias, uno podría decir que...
Políticas de Estado.
Claro, no es un tema de coincidencia en cómo mirar el fenómeno, sino que es un problema netamente político, electoral y de lucha por el poder. Y eso también la gente lo percibe.
Permíteme preguntar lo siguiente. La madre de todas las batallas en este punto de la campaña es por la presidencia o por... la mayoría parlamentaria.
Yo creo que la mayoría parlamentaria define mucho. O sea, si el Frente Amplio logra una mayoría parlamentaria o la coalición logra una mayoría parlamentaria, eso define básicamente cómo va a ser el bicho político de los próximos 5 años, cómo va a ser la gobernabilidad en el Uruguay, cómo va a ser la discusión política. Se pueden dar múltiples escenarios.
¿Pero define también el balotaje o no necesariamente?
Creo que levanta a la coalición, sobre todo, que hoy está muy lejos en un escenario de segunda vuelta. Eso es algo que...
Si gana la mayoría parlamentaria de la coalición es muy difícil que gane Orsi y viceversa.
Y para mí, no lo diría así porque, a ver, hay algo que me parece que estamos siendo todos un poco tímidos en decirlo, pero a esta altura, que faltan 2 semanas para la elección, hay que decirlo. No ha habido ninguna encuesta en todo el año que no diera a Orsi ganando la segunda vuelta. O sea, todas las encuestas de todas las consultoras durante todo el año dan a Orsi con una ventaja grande.
Ahora,
pero es válida. 10 puntos, 8 puntos, 12 puntos. Si creemos en las encuestas a nivel fino para decir, no, un puntito más, un puntito menos, no sé qué, Eso es un dato
la
que...
La mayoría parlamentaria.
Claro, creo que es un dato que no lo estamos resaltando lo suficiente. Cambia el juego, sí. Si la coalición puede decir, mirá, ya tenemos una mayoría sólida en el Parlamento, se encolumna detrás del candidato que se haga primero, que va a ser Delgado, en la coalición. Bueno, se vuelve más competitiva. Pero tiene que pasar algo grande en la campaña, sí, para que Delgado le dé vuelta a la elección a Orsi. Hoy Orsi tiene 8, 10, 12 puntos de ventaja.
Y eso grande no es solamente la mayoría parlamentaria, porque lo que dicen los...
¿Cuántos puntos dijiste?
Y 8, 10, 12 puntos, sí, depende de la consultora.
En el consultorio se cuenta que no se publica.
Claro, pero a Orsi le da siempre 50, 48, claro. 50, 48, y a Delgado le da 38, 40.
Dice que no las publican porque el escenario no está completo. Y que no está completo hasta que no se sepa quién tiene mayoría parlamentaria o si eventualmente la hay.
Yo no creo que... ¿Cuánta gente cambiará su voto? Te va a decir, ah, no, ahora no voy a votar a Orsi porque voy a votar a Delgado porque ya hay una mayoría parlamentaria. A mí me parece difícil. Yo, obviamente la elección está... los partidos que jugarlo, como se dice. Pero esa ventaja es notoria y a mí me sorprende que se resalta poco. Porque,
¿Y por qué no se hace en una encuesta, por ejemplo, supeditado a una mayoría parlamentaria? O sea, un escenario
balotaje supeditado a... Se debe estar preguntando, pero también a veces los hipotéticos son complicados para la gente. Porque decís, bueno, pero si hubiera una mayoría parlamentaria, no sé qué, ¿usted votaría?
Ya
se vuelve... Sí, bueno, pero te contesto, entonces, pero ya no, se vuelve menos
certero. No tiene mucho sentido, entonces, hacer una...
Para una elección que es de presidente y es de parlamento, pero que la elección presidencial se roba la atención, ¿no? Si la primera atención es presidente y vicepresidente y después vienen todos lo que son los cargos en diputados y senadores. Entonces, esa pregunta acerca de mayorías parlamentarias es un poco compleja en este escenario.
Y es lejana también a la cotidianidad.
Claro, claro, ustedes son los primeros que yo escucho
que dicen que Orsi va a ganar.
Que no va a tener mayor incidencia la mayoría. O sea, dicho de otra forma, si el Frente tiene mayoría parlamentaria,
ya está.
Dale un beso.
Pero
si el partido no tiene mayoría parlamentaria,
se vuelve más competitivo. Yo creo que se vuelve más competitivo. Lo que pasa es que el candidato de la coalición que va a ser Delgado tiene el problema que es una cañería con goteras, digamos. Vos sabés que es un caño que va para allá, que lleva la mayor parte del flujo de votos, pero que en el camino perdés. O sea, perdés. Qué porque no, porque es
si más votos,
el otro día, claro. Y lo digo por primera vez acá, ¿vieron? La regalo. Es una cañería con goteras en el sentido de que vos sabés que la mayor parte de los votos de Ojeda te van a acompañar. La mayor parte de los votos de Manini te van a acompañar, la mayor parte de los votos de Mieres, pero la mayor parte no es todo. Y cualquier voto que se te cae en el camino es ventaja para el Frente Amplio, porque el Frente Amplio va a arrancar 12 puntos, 15 puntos arriba. O sea, Orsi arranca 15 puntos arriba de Delgado.
A diferencia del Frente Amplio, que la cantidad de votos que pasarían a votar es mucho menor.
¿No? Sí, Orsi no va a perder nada en el camino.
Y si vos además le ponés la encuesta acerca de la imagen positiva que tienen los candidatos, Orsi tiene una imagen positiva que supera el 50%, a diferencia de Delgado, que está por debajo.
Claro, Delgado no va a sumar ningún voto del total de la coalición.
No.
Solamente va a perder.
No.
De la coalición sí.
Sí. No. Pero va a perder algunos votos de la coalición.
Del total. Si da 40. Sí. Que era una teoría de Javier García el otro día, que rara, pero
sí, claro, decía
que a diferencia de la elección pasada, va a votar mejor la coalición
en noviembre.
O sea, ustedes lo que están diciendo es que si la coalición vota 44.
Ese es el techo.
De 44 el techo, de ahí para abajo.
De ahí
porque
para abajo.
Muchos votos van a ir al Frente Amplio, por lo menos un 4
se pierde, 5%, ¿no? Van en blanco.
Y de lo que queda, encima no va a ir todo para Álvaro Delgado.
Y ahí
van a haber votos que
votó, en la coalición votó 55 en octubre pasado y ganó
50.
Medio punto.
No llegó a 50%.
No, 49
la
y algo.
La calle Pueblo no llegó al
50%. Entonces, si vota 44-45, olvídate de la presidencia.
Es lo que pienso yo. A mí me sorprende que los colegas no lo están diciendo tan enfáticamente, pero bueno, está como...
A mí me parece
que es muy difícil el escenario de Delgado.
También puede haber un escenario sin mayoría parlamentaria. También. 15-15 en el Senado.
Y los partidos
49-49 y que Salle mete un par de diputados.
Qué hermoso. Qué escenario.
Lo cual llevaría sí o sí que para lograr mayoría en el Senado tenga que haber negociación entre coalición y Frente Amplio.
Bueno, porque
si Salle entra al Senado, sí o sí, para que salga un acuerdo, tiene que haber alguien de uno de los dos lados que ceda.
¿Puede entrar?
Uruguayos, uruguayas, reflexionemos, por favor.
Bueno, claro. Bueno,
a mí
me ha sorprendido la encuesta de la calle, pero a mí me ha sorprendido la cantidad de personas que me han dicho ahora en octubre voto a Sashi y después voto a X. Claro. Lo tengo, me fui a cortar el pelo y el peluquero me empezó a sacar tema de política y yo dije, no puede ser.
Pero porque te conocía, porque te...
Así de la nada. Arrancó con teorías conspirativas, después dijo, ¿en dónde decanta esto? En Sashi. fue tal cual así la conversación. Me dice, no, yo soy Frente Amplista. Yo voy a votar a mí Orsi no me gusta, pero me gusta a Cose. Voy a votarlos en noviembre. Pero ahora voy a votar a Salle. ¿Por qué le digo? Porque quiero romper todo. Así. Y no es la primera conversación que tengo. ¿Tá? Tengo colegas, tengo gente cercana que me dice eso. Si después van a votarlo y si le dan los números a Salle, eso es otra cosa, ¿no? Pero hay también un voto descontento ahí de gente que encuentra en Salle una persona que rompe todo.
Párrafo aparte, no lo vieron a Salle en una camioneta en un acto de militancia, pero está colgado, o sea, vieron la caja abierta en la camioneta. Sí. Está del lado de afuera,
claro.
Colgado con el megáfono.
Yo quiero.
Volvieron los 90, cuando éramos chicos nosotros, que íbamos todos en la caja, con tus primos, con todo, íbamos hasta Rocha, todo.
Está parado en el paragolpe. Se cuelga en un hombre, claro. Exactamente, del lado afuera.
La seguridad vial era lo. Era.
Agarrado así con un megáfono.
Quiero conocer el cardiólogo de Salle. Es una inminencia, la verdad. Es una persona que, la verdad. Porque cómo le resiste el corazón a ese hombre.
La otra.
Cómo vive la política.
Y la otra alternativa para que no se dé lo que ustedes están vaticinando. Que es que gane el Frente Amplio sí o sí en noviembre, porque sí, no va a dar primera vuelta, no va a haber. No, es que las encuestadoras le erren de acá a Japón. Esa es la otra. Lo que pasa esos son los únicos ojos que tenemos.
¿Por qué habrían de errarle?
Porque por un error, yo no he hablado hemos hablado con Mariana Pomies, con Botinelli. Y nunca agarramos a nadie con tanta convicción.
Ah, pero yo no tengo una encuestadora. Yo leo lo que dicen, pero son los números de ellos. Lo que pasa es que no lo dicen con la misma convicción, porque también las encuestadoras tienen su cliente. No pueden decir la elección.
Pero lo valoro. Entonces digo, bajo este escenario que ustedes plantean, la única es que claro. Como dice, ¿por qué va a pasar? Que le erraran notoriamente a los números, sí. Y que hoy la realidad fuera otra, que siempre está eso.
Que mucha gente estuviera no queriendo decir su voto o que estuviera diciendo otra cosa. Bueno, puede pasar. Yo lo que sí creo, y que es verdad, que cuando uno mira la bolsa de los indecisos, la bolsa en blanco anulado, hay que tomar con muchas pinzas, porque ahí muchas veces hay voto oculto, digamos. Hay el famoso...
Mayorías silenciosas,
votos vergonzantes, a veces gente que claro, no le gusta decirlo.
No se anima a decirlo.
Eso pasa.
Álvaro Leao está agarrado de eso, que hay una mega mayoría.
Y que muchísima gente... Pero es una hipótesis que, digo, yo le sigo el hilo de razonamiento. Lo que dice Delgado también algo tiene que decir, ¿no? Pero digo, el tipo lo que dice es, a ver, la gente no milita la continuidad, digamos. ¿No? La continuidad no se milita. Si vos estás más o menos conforme con lo que está pasando, está así, no pones una balconera en tu casa, no vas a un acto, no sé qué, no manifestás, capaz que ni decir lo que votás, pero estás más o menos conforme. Entonces, en ese escenario, más desde un punto de vista sociológico, tendría más sentido que el Partido Nacional votara mejor de lo que le están diciendo las encuestas. Está, como cualquier razonamiento, digo, hay parte de deseo atrás, ¿no? El wishful thinking, como dicen los gringos también. Uno bueno, dice también en el fondo lo que quiere que pase.
Sí, lo que quiere pensar.
Pero a mí me parecería muy extraño un error tan grande en un escenario de segunda vuelta, porque los escenarios de segunda vuelta son los más fáciles de medir. O sea, el escenario de segunda vuelta, vos estás preguntándole a la gente, ¿vas a votar A, vas a votar B? No, ¿vas a votar A o B o blanco anulado? Nunca pasó que le erraran las encuestadoras en escenario de segunda vuelta de manera notoria. Lo que pasó fue, en 2019, que todas las encuestadoras, las últimas semanas, decían que la tendencia era a que Martínez estaba creciendo y que la calle Pou se había estancado. Después vino la veda y muchas encuestadoras que seguían haciendo encuestas durante la veda tenían el dato de que Martínez se había acercado. El problema era que, vos no sabés hasta el día de la elección si las curvas llegan a cruzarse o no. La tendencia era que la calle Pou se había estancado y que Martínez venía creciendo.
¿Y por qué,
no
llegó? ¿Por qué creció
hecho,
Martínez?
De hecho, recuerden una de las cosas que decía Frente Amplio, unos días más.
Unos días más y qué la ganaba.
¿Cómo que la
ganaba? Martínez no la ganaba la elección. ¿Qué la ganaba? La militancia Frente Amplio.
Sí.
A mí esa hipótesis de que la continuidad no se milita, no si yo miro la perspectiva histórica, no me cierra. Porque en el 2009, en el 2014, claro, el Frente Amplio salió a comerse los niños crudos y lo que estaba de alguna manera militando era la continuidad, ¿no? Mucho más en el 2014, con el gobierno de Tabaré Vázquez, que estaba bastante flojo de propuesta en cuanto a una perspectiva más progresista,
la
¿no? Exactamente, ¿no?
Ahí muchos adjudicaron a la mayoría parlamentaria que obtuvo Vázquez en primera vuelta, que después se cortara con respecto a lo que las mismas encuestas marcaban en octubre. Sí. Un escenario parejo de balotaje entre Vázquez y la calle Pou, que terminó siendo
55-45,
por destrozo.
Que yo recuerdo a la calle Herrera decir, bueno, ya que el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, hay que elegir un gobierno blanco para lograr equilibrio. Sí. Que en realidad era negar el espíritu de la reforma del 96, que era justamente darle mayoría.
Eso en el 2009,
sí. La lógica 2009, del gobierno dividido.
Darle ganó por más todavía, ¿no?
Que el gobierno dividido en realidad...
Que atenta contra el concepto de gobernabilidad.
Si y que era básicamente el problema que arrastraba el Uruguay desde 1910, claro, los gobiernos divididos, es decir, gobiernos, poder ejecutivo en minoría en el Parlamento.
Que buscaba acuerdos que después se rompían y el espíritu, hasta que Revalle pasó, sí, eso.
Hoy la reforma, el objetivo de la reforma está funcionando, que es generar gobierno de mayoría. Esta elección es, creo, la primera, por decirlo, donde está mucho más vidrioso lograrlo, y con estos escenarios, con estos actores que son, yo no sé si antisistema, pero estos actores que pueden entrar al Parlamento y sabes que no van a negociar, o por lo menos a primera instancia sí, no lo van a hacer, te va a generar que la negociación sea mucho más fina.
Igual yo tengo un matiz, perdón, Jonathan. Sí. Para mí no es un problema grave que el día de mañana el Frente Amplio ganara el gobierno sin mayoría parlamentaria. Es un escenario que no hemos conocido, pero no me parece que en sí mismo
sea
un problema. Si el Frente Amplio tiene una bancada sólida, si gana las elecciones porque va a haber votado bien en primera vuelta, y bueno, y si le faltan 3 diputados y 1 senador para sacarle, bienvenido sea, en el sentido de que, habrá que haber discusión. Caso a caso. Y no tenés por qué decir, voy a necesitar sí o sí el voto 50 de un chiflado como Salle. Y la verdad que no. Podés tener un escenario en el cual, haya otro. Va por mi cuenta. Haya otros.
No preciso ya. No.
Dejémoslo ahí. Pero lo que digo es, a mí me parece que es un escenario también.
Es bienvenido. El de la cañera.
Es un chiflado.
Pero vas a tener un gobierno que va a tener 2 tiempos, por lo menos.
Y sí.
¿No? Que son los clásicos gobiernos de coalición, de este tipo de coalición que tenemos ahora, ¿no? Los verdaderos gobiernos de coalición que tienen una duración de gobierno y luego...
¿Por qué verdaderos gobiernos de coalición? Porque a este se le dijo, van a la coalición...
Porque uno va a romper. Claro, porque esto es una coalición distinta en realidad, porque generalmente las coaliciones se rompen cuando están formados por 2 partidos, donde uno ganó y el otro obviamente perdió, pero ese otro tiene expectativa de ganar en la siguiente. Entonces, yo me abandono el gobierno en la medida que yo después quiero ser oposición porque quiero sustituirlo. En este caso, el Partido Nacional va a salir primero y los otros partidos que siguen detrás, más allá de alguna publicidad, ninguno tiene realmente chances de disputarle el gobierno al Partido Nacional. Entonces, la coalición se convierte en la única estrategia posible para poder
estar en el gobierno. Claro.
Entonces, se mantienen ahí.
Otra pregunta.
Para sobrevivir. Cortito esto de la mayoría. Ya tuvimos, no por la... por el resultado de las urnas, pero sí por la lógica a lo largo del periodo de gobierno, al Frente Amplio gobernando sin mayoría parlamentaria.
Cuando se le fue Gonzalo Mujica, se le fue Darío Pérez, ¿no? Darío Pérez también.
Sí, bueno, fueron como 2 años y pico Gonzalo Mujica, por lo menos.
Sí, después ahí lo incorporaron a Amado en ese ranga que le dio muchas veces votos 50. Por eso digo, yo creo que no son escenarios catastróficos y que muchas veces también pueden abrir la posibilidad a discusiones más de fondo. Lo mismo del otro lado.
¿En serio crees que discusiones más de fondo o esto se termina tapando el agujero con un acuerdo puntual como con Amado?
Pero
una persona determinadas cosas y bueno, te aseguras el voto.
Bueno, pero eso es la política. A mí no me parecería tan loco que en un gobierno de Orsi.
No, discusiones de fondo.
Pero en un gobierno de Orsi. Pero sí, porque puede haber temas en los cuales el Frente Amplio pueda arreglar cosas, por ejemplo, con Cabildo Abierto, con quien ya ha demostrado que en algunos temas más sociales, más en algunas cuestiones de defensa del Estado, tiene coincidencias.
¿Recuerdan cómo se separó Manini Ríos, el senador, hace poquito en un evento de cierre con.
Cena del CED.
Exacto. Fue muy contundente, desmarcándose no solo del Frente Amplio, sino que invitando a no votar al Frente Amplio.
Claro, yo creo que hay un escenario distinto, porque ahora en el periodo pasado, en el que el Frente Amplio quedó con minoría, el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional no habían formado una coalición, es decir, no se habían conglomerado, no eran una unidad en la diferencia. Ahora sí lo son y han construido una imagen de coalición incluso ya previa a la elección.
Claro. Entonces, ya existe la coalición.
Es una realidad. Entonces, cualquier negociación va a suponer sacar un pie de la coalición y empezar a negociar con un partido con el cual se han opuesto.
Yo pregunto, ¿vieron que desde la oposición se le reclama a esta coalición un documento al estilo compromiso país como
yo, si soy Mieres, lo pediría también. Antes de las elecciones lo pido, por favor, yo quiero estar adentro.
¿Mueve la aguja que expliciten un compromiso de esa naturaleza?
Consolida una imagen. Me parece que, yo creo que en el 2019 fue positivo para la calle Pou.
Era una nueva coalición.
Yo esperaría a ver cómo votan.
Lo que pasa es lógico lo que dice Manini, es lógico, déjame ver primero, vamos a ver.
Y Pablo Mieres también. Pablo Mieres, algunas encuestas le dan un 1%, yo quiero negociar antes.
Claro, pero es que son diferentes las lógicas.
Pero por eso.
Ahí va, está bien lo que decís. Claro. Mieres quiere negociar ahora. Sabe que va a votar mal. Claro. Entonces dice, no, negocio ahora que mi capital está más arriba. Entonces déjame, escribamos el documentito ahora, porque capaz que ahora que mis acciones están más arriba, meto 4 o 5 propuestas. Después de octubre, no meto no. nada, meto una. Sí, claro. Voy a tener un
ministro. Por, claro. Por eso el apuro de sí, Mier.
Porque también es previo. Parte de la negociación, ¿no? No bien, seamos ingenuos de que debate. Que
igual la calle Pou. Mieres, si vamos a los votos que sacó en 2019, no se había ganado ministerio. Un ministerio. No. Eso fue una señal política que hizo la calle Pou, que fue positiva de decir, no, yo para, quiero tener el Partido Independiente porque me blinda.
Para noviembre.
Claro. Y a nivel de imagen de gobierno, si yo quiero tener un ministro de trabajo que tenga buen diálogo con el sector sindical, con el sector empresarial, y la idea de que esta es una coalición que va desde la derecha hasta la centroizquierda. Sí. A la calle Pou le servía.
Ponerle arcilla a esa parte de la cañería.
Claro, bueno,
y ahí tenés el cambio ideológico, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ministros de trabajo blancos con una tónica completamente distinta. Sí, ¿no? Sí. De desregulación del mercado, claro, completamente. Y acá tenés un ministro, tuviste un ministro de trabajo ubicado en el centro, con buen diálogo con la izquierda, con buen diálogo con el sindicato, obviamente chocando, ¿no? ¿Tá? Pero ahí tenés, por eso decíamos hoy que los nuevos liderazgos traen cambios ideológicos. Para mí, la política laboral del Partido Nacional se alejó bastante de lo que históricamente fue la política nacional del Partido Nacional. Yo no sé si hasta no hizo ruido interno en algún sector, pidiendo más de regulación, etcétera, etcétera. Mm. Imagino que las cámaras empresariales habrán pegado algún tironcito de oreja también.
Siento, a ver si coinciden conmigo, que en los últimos días la militancia, o por lo menos por parte de la coalición, le soltó un poco la mano el tema de... No es que le soltó la mano literal, pero a nivel de campaña sobre el plebiscito de reforma de seguridad social. Como que ya están enfocados en el otro día incluso le preguntamos a Javier García y sí. No, ¿cómo fue, Juan, que le preguntamos a Javier García sobre si el final del mundo que se viene si le dan para elegir que el plebiscito
o ganar, ¿no?
Ganar.
Que Mujica fue muy claro en la entrevista que dio con los abogados, que dijo, no. Lo primero es el gobierno.
Claro. Y nosotros vemos.
Y Javier García criticó eso acá en Punto de Encuentro y preguntó, ¿y vos, Javier?
Las dos cosas decía. Las dos cosas te decía.
Pero como que noto que ya no está tanto en el ruido.
Bueno, pero viste que lo comentamos un par de semanas, la última vez que estuvimos, esa cosa de que si no se le había ido un poco la mano a la campaña del Partido Nacional en la insistencia en los últimos meses con este tema del plebiscito, porque desenfocaba de las propuestas propias y te quedaba como en una discusión en la cual te quedabas en el lugar impopular de estar machacándole a la gente de que no se iba a tener que jubilar, papá. Me parece que hubo ahí una cuestión de estudio de opiniones y está. Esto, a ver, el plebiscito tiene bajas chances de salir. Digo,
para ir a la cadena nacional de hoy, dar la cadena nacional, ¿cómo lo evalúan?
Está perfecto. Está perfecto.
Institucionalmente bien.
¿Y creen que sí va a mover la aguja?
Yo creo que institucionalmente corresponde, ¿no? Sí, claro. Habla de un gesto de madurez del sistema político y
del presidente.
No, el presidente en particular, ¿no? Que tiene, las voces tienen que estar.
Que no pasó con el tema de la LUC, ¿no? ¿Te acordás que cuando la discusión de la LUC hubo una discusión re grande en la cual se la reclamó y el presidente no habilitó que los promotores del referéndum contra la LUC pudieran hablar en la nación?
Y yo creo que les va a dar.
¿Por qué se da entonces en
este tema? ¿Cuál es
la estrategia detrás de
esta cadena? Y bueno, nuevamente los focos se van a poner en el gobierno y en los detractores a responder lo que dice el PIT-CNT. Es decir, esto lo que están en contra de este
plebiscito es darle más herramientas
lo que están en contra de este plebiscito lo hacen utilizando los argumentos que utiliza el PIT-CNT.
Ahora, ¿no le hubiese servido jugar con cartas vistas? Darle primero la cadena al...
Y después decirle...
Sí.
Cerraré.
Igual hay que ver... Gente dice que no va a volver a hablar.
Esto va a responder muchas cosas.
Mañana sale a responder la cadena.
Mañana la calle a las 7 de la tarde, ¿no? Todo sale a las 7. Mañana está bien. O sea, a las 7 de la tarde sale la calle a hablar. Es como una cadena nacional.
Yo te iba a decir lo mismo. El tema de cadena nacional o no cadena nacional es medio irrisorio en el sentido de que, a ver, si el presidente da una conferencia de prensa,
punto.
No es lo mismo que si da una cadena nacional. Claro, en el sentido del interés que consigue.
No sale al mismo tiempo a la vez, pero va a salir todo lado.
Todo el mundo lo va a replicar y es lo mismo. Para el PSNT sí es relevante, ¿no?
A ver, ¿y cuál es la campaña que... Háblenme de la calle justamente, porque... ¿qué estrategia está haciendo él en este momento?
Inaugurando obras, como tiene que hacer todo,
recorriendo por todo el país.
El otro día dio un discurso más ayer y criticó esa también un poco al mismo momento uno veía en redes, ¿no?, a Constanza Moreira haciendo como una lectura de los indecisos, muy cercana a lo que dicen los datos, pero también criticada como muy montevideana, poco cercana al me parece que hubo como una selección ahí de alguna figura del Frente Amplio que son más montevideanas y que cuesta proyectarlas en el interior. La calle ha salido como a decir, bueno, tienen que venir a conocer la realidad del interior, acá en el interior hemos hecho obras, etcétera, etcétera. Hay como fidelizar al votante del interior. Y es fundamental eso, lo de las obras. Y después lo del plebiscito le ha dado la posibilidad de meterse y opinar y hablar de economía y hablar de la situación económica del país, que no es la
mala. Lo hubiese hecho igual, ¿no? Uruguay se debe una discusión respecto a muchas cosas que tenemos en la Constitución y en la ley que en Uruguay no se cumplen y que tenemos como consuetudinariamente ya aceptamos que la Constitución
que los políticos no la cumplen.
Claro, que consuetudinariamente tenemos acordado que el presidente puede jugar y hacer un poco de campaña. Bueno, entonces reformemos la Constitución y saquemos lo que dice la Constitución.
Pero está bien, puede jugar.
Pero en cualquier país del mundo el presidente hace campaña. Digo, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos.
Participan, ¿no?
Participan.
Cuando ya no pueden participar, porque son.
Ya no pueden ser reelectos,
igual participan.
Igual lo hacen. Y a mí me parece que es hasta transparentar una cosa que es evidente, no tiene mucho sentido.
Sí,
¿no?
Si pero
no,
aparte vos estar moviendo los hilos atrás.
Exactamente. Aparte vos podés regularlo. En la medida que vos lo transparentás, después lo podés regular. Pero ahora ni siquiera no se cumple y tampoco se regula.
Sí, vos podés decir, quitás esa prohibición, pero decís, bueno, hasta dónde puede, hasta dónde no puede. Y que la Corte Electoral tenga claramente dicho, che, a un acto político, cosa no puede decir. Hablar de política podés, es lógico, ¿no? A mí me parece como esa
igual
cosa
no, no ha sido una característica de nuestro país que los organismos de contralor
controlen.
No tienen herramientas.
Sobre todo la Corte Electoral.
No tiene recursos.
A veces poca voluntad política también. Poca voluntad política de la Corte Electoral.
Si está todo les sirve, ¿no?
No, es que están todos ellos ahí. Por eso.
Tengo una pregunta, solamente ustedes me la pueden contestar. No, por el otro día estábamos unos colegas y bueno, que la reforma no salga, ¿tá? La de seguridad social. Sí. Es lo mismo, en el resultado sí, pero en los efectos, que sea llegue 49, 30, 15, 10.
No, es súper significativo. Es súper significativo. Es lo hemos visto en los últimos años con todos los plebiscitos fracasados de las últimas décadas, que no sale ninguno en el 2004, pero que generan efectos políticos. O sea, que
llegan por muy poquita firma.
Claro, la anulación de la ley de caducidad en el 2009, que llegó al 49%. Sí. Eso genera un efecto enorme, condicionó al siguiente gobierno del Frente Amplio a que algo tenía que hacer. El gobierno Mujica tuvo que votar la ley interpretativa de la ley de caducidad, se la armó y bárbaro. No se llegó.
Coincidió también con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.
Está bien, pero la sentencia salió antes, ¿eh? La sentencia salió antes.
La semana antes,
increíble.
Sí, salió. Pero hay un argumento jurídico para decir, bueno, esto no se aprobó como estaba planteado
claro,
en el plebiscito,
bueno,
pero tenemos la Suprema Corte
y pasa acá,
que
pasa acá en el tiempo.
Vivir sin miedo,
la reforma Vivir Sin Miedo instaló temas y discusiones y dice, che, está bien, no salió, pero votó mucha gente. Entonces a mí me parece que el plebiscito genera. A ver, si la campaña llega, pasa el 40, el 40 y pico por ciento de los votos, bueno, vas a tener una señal muy clara, sobre todo para el Frente Amplio, que la enorme mayoría de esos votos son Frente Amplistas, de que la reforma que el Frente Amplio encare a la ley de jubilaciones que aprobó el gobierno de la Calle Pou va a tener que ir en un sentido al menos alineado ideológicamente.
Bueno, a su vez es un argumento porque había que ver hasta dónde el Frente quería, si volvía al gobierno, meterse enseguida a reformar lo hecho, cuando en realidad es un reaseguro de un tema que es a largo plazo y para qué nos vamos a meter de vuelta a tocar esto. Pero es como un incentivo a decir, hay que hacer algo porque hay una buena parte de nuestros votantes que no quedaron contentos.
O la inversa, la vota 20%.
Y bueno, el tema queda medio sepultado.
Igual le facilitó
al Frente. Hablando de sepultado, ¿qué pasó con el tema Venezuela, que ya no está en campaña?
Bueno, lo hemos hablado.
Primero porque es Navidad en Venezuela.
Claro.
Y no te he escuchado desearle feliz Navidad.
Año nuevo.
Es
una maravilla.
Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos los
venezolanos. El ejemplo de Venezuela es el clásico ejemplo de algo que hemos dicho varias veces, y es que la política exterior en nuestro país en realidad siempre es política interior. No, es decir, todo lo que ocurre afuera es relevante por lo por,
la interpretación por, que hacemos.
Pero el uso que le damos a los hechos, es decir, qué seleccionamos de ese afuera y qué postura asumimos, cómo argumentamos y cómo conectamos eso con la historia de cada partido político, de cada actor, es algo de política interior. Y Venezuela creo que sirvió en un momento donde el Partido Nacional estaba bastante golpeado por el caso de Nartigas.
Fue agua en el desierto.
No sé, claro, fue la posibilidad de poder pegarle al Frente Amplio todo, pero más que nada a los sectores, al MPP, al Partido Comunista, en un momento de complejidad del Partido Nacional. Hoy da rédito traer nuevamente el tema de Venezuela.
No, ya está. Estás a dos semanas de la elección, digo.
Es decir, no vas a obtener
el tema,
nada.
El tema internacional instalado, bien, me parece que es la guerra.
Y
a nivel internacional.
Bueno, que también ha sido un tema en los últimos días, es verdad. Eso ha sido un tema que ha generado movimiento. Pronunciamientos.
Bien. Y la última, y para ir cerrando, chicos, porque se nos viene la tanda. ¿Va a ser ruido esta movida jugada que hizo Santi Seña con la entrevista ahora sin inteligencia artificial?
Yo no pude verla. Es decir, estoy hablando sobre algo que lo leí, etcétera, etcétera. Ruido hace, ¿sí? E incomodidad dentro del Frente Amplio también, desde que se supo que se iba a hacer esta estrategia. No creo.
Yo creo que, no creo. Que si perjudica a alguien, no es al Frente Amplio.
No creo.
Es al Frente Amplio. Me parece que en todo caso es como...
Es muy arriesgado.
Es como... Me da la sensación de hacer una de más, ¿no? Es como hacer una de más en el sentido, sí, está bien, hasta ahora venía entrando la piña de que, bueno, que Orsi se cuida mucho de sus salidas, a dónde va, a dónde no va. Pero ¿sabes a qué me vas a acordar? A cuando en 2014 se juntaron todos a debatir y pusieron un asiento vacío.
Un atril blanco.
Porque Tabaré Vázquez no quiso ir. Y pusieron un asiento vacío y pusieron Tabaré Vázquez.
Exacto.
Eso no cayó bien. No. Quedó como una cosa, porque le estás como haciendo una sobrada. A mí me parece que, evidentemente, bueno, hay periodistas que se manejan.
Está en su derecho de hablar o no.
Exactamente.
Y eso se respeta. Lo podés criticar, pero...
Y me parece bien que un periodista critique y diga, che, a mi programa fulano no viene, bueno, está perfecto, es una crítica válida. Ahora ya poner...
¿Te parece válida la crítica?
Pero fingir... La crítica es válida, pero no es para hacer el berrinche que hacen algunos periodistas.
Bueno, en todo caso, no, porque no va ninguno.
En todo caso...
Salvo con Leo, no va
ninguno.
Bueno, de verdad.
Vos lo tenés.
Yo pensé que le iba a hacer llorar, porque vos te especializás en eso.
Es
que le pegaste.
Es duro.
No, pero me parece que es también cruzar un límite y en algún sentido también nos pone de cara a algo que en los próximos años va a ser un problema grande, que es el tema de los deepfakes y todo eso.
Igual es muy evidente, ¿no?
Es evidente.
Fue anunciado
y la imagen, o sea,
pero no muy artificial, fue algo muy artificial, muy armado.
Pero la pregunta es que más allá de las...
Bueno, porque no pretendía engañar a nadie.
No, claramente, pero ¿qué pretendes con eso?
Claro, eso lo tomó de pelo, ¿viste?
Pero no frente,
como se dijo del Frente Amplio, no es que esté poniendo en riesgo.
No, a mí no me parece peligroso, no me parece que vayas a confundir a nadie, no me parece que a nadie
le vaya. Malanga dijo, no hay antecedentes de esto.
Pasó a ver Graciela Bianchi, se rió de eso. No va por ahí.
No pone en riesgo nada, es una tarrajada, me parece una tarrajada, ¿viste? Como tantas otras que hacen políticos.
Claro, pero una de más.
Sí, es una de más.
Es decir, capaz ya, que querés mostrar...
Porque hay otra cosa, y es que...
Hay como Ojeda se presta también, ¿no? Claro. Ojeda se sienta ahí...
Ahí es lo que yo veo, ¿no? Cómo vos te prestás a eso, que dudo mucho que
se... La cosa es que el programa es
que
un candidato
esté sentado ahí. Ojeda podría decir, che, mirá, háganlo cuando yo no estoy.
Ojeda, lo que pasa es que...
Le sirven todo a Ojeda. Se sube al...
Antes de despedirlos... Les voy a proponer algo porque lo vemos recién después de las elecciones.
¿Qué?
Esto es bien.
No lo vemos. Ay, no lo vemos.
Claro, vamos el día después.
Ay, vamos, cuando termine el programa, a ver si se presta. Yo estoy seguro de que se presta.
¿Qué?
Qué horrible concepto. Una ojita.
Te presta la
seguro.
Vamos a hacer
un prode. Yo te aseguro. Obviamente, no vamos a volcar públicamente.
No.
Cerrado. Quiero un sobre.
No.
Ah, vos lo querés con el misterio.
No, vamos a decir después quién ganó, pero no con los.
Pero con el porcentaje.
¿Vos te prendés?
Me gustaría más un premio simbólico. El que gane
si te invito yo, Victoria, no sé.
El carrito de acá abajo.
Va a ser acá la pasiva empresa.
Qué idea, qué idea.
La paciencia política no paga.
Bueno,
vamos a hacer.
Lo hacemos.
Perfecto.
Jonathan, Mauro.
Un Quiñones.
No,
lo definimos fuera del aire, por favor. Un poco de dignidad. Un poco de dignidad.
No me caracteriza.
Politólogos, hasta después de las elecciones.
Vamos arriba,
gracias.